eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Hola, Vikings, yo soy Pepe.
Y yo soy Teo.
¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Buenas noches, salud.
¿Cómo es un cuarto oscuro? ¿Cómo es realmente un cuarto oscuro?
¡Apaga la luz, Chuy!
¡Para enseñarle aquí al señor!
Él regresó, pero bueno, siendo un macho heterosexual.
Sí, mis, o sea, ¿qué pedo?
Y yo decía, ¿qué?
Cuando iba a casa de mis tíos, me quedaba con mi prima que tenía muchas barbies y así, nos dejaban jugar. Y solo era, mi tía me decía, por favor no le digas a tu papá cuando venga por ti que jugaste con Barbies. Y yo decía, ok. Que mi papá sí tenía esta educación de macho mexicano, de pues un niño no puede jugar con Barbies, no puede bailar.
Y ahí fue donde yo como que tuve varias experiencias que me obligaban a no ser homosexual, ¿no? O sea, en las cuales, ahí fue donde por primera vez yo sentía miedo como tal de ser yo quien soy.
Hola, ¿cómo están? Oigan, gracias por su buena vibra, gracias por sus likes, gracias por estar pendientes, gracias por todo. Bueno, hoy sí, o sea, vamos a tirar la casa por la ventana, que ese es así como un rollo muy oldie, pero para que los millennials lo entiendan, es algo así como va a estar muy chingona la peda. O sea, como que vayan entendiendo más o menos cómo está el asunto, porque, bueno, evidentemente, blogueros, youtuberos, escritores, conductores, actores, estoy hablando de César Doroteo y Ricardo Peralta, mejor conocidos como Pepe y Teo. Chicos, con mi saludo, ¡Oli! Preséntense, por favor.
Hola, Vikings, yo soy Pepe.
Y yo soy Teo.
¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Buenas noches, salud.
Oiga, me emoción.
Buenas noches.
¿No, ustedes no son tequileros o sí?
Es que el tequila me hace que yo me empiece a despojar de mis ropas. ¡Ah! Y aquí hay mucho hombre.
Échate un dobel.
Y yo, bueno, está bien, tráigame un caballito. Pero yo lo hacía por el bien de todos aquí presentes.
No, pasa.
No, sí, es que me he dado cuenta que el tequila me hace una mujer más suelta.
¡Eso!
Un joven más vivaracha. Sí, el whisky me mantiene a pie, me mantiene lista, sí, atenta, pero el tequila me pone.
Te pone con ganas.
Me pone.
Me encanta estar con ustedes, me encanta estar con Pepe y Teo. Hay cosas bien interesantes que han hecho Pepe y Teo, o sea... No solamente son youtubers muy famosos, no solamente ahora en todos lados, porque yo creo que posiblemente sean la pareja gay digital más conocida de este país y yo creo que de muchos otros. Realmente, o sea...
Sí somos.
Pero hay algo que me encanta, que hicieron Pepe y Teo y así nos conocimos. Yo conocí a Pepe y Teo porque me llevaron su libro. Un libro en el cual hablaban y ayudaban a mucha gente, a mucha, mucha gente que tuviera posiblemente la idea de que era gay, que era homosexual y que no estaba seguro o que no sabía cómo salir del closet o que no sabía cómo enfrentar la situación en la sociedad. Y ahí, real, yo me enamoré de ustedes dos porque dije, qué buen tema, qué importante. Mucha gente no lo sabe, pero fíjense nada más esto. 2 de cada 10 personas... son gays. Esto es algo extremadamente común. Lamentablemente, hace mucho tiempo, la gente no sabía cómo reaccionar. Lamentablemente, la sociedad no sabía cómo reaccionar al asunto de la homosexualidad. Pero es algo completamente normal, que no es hereditario, que no tiene que ver con nada en específico, sino que a cualquier persona puede ser gay, como cualquier persona puede tener pelo negro, largo, corto, tener poco pelo, en fin. Entonces, 2 de cada 10 personas resulta que de repente tienen que luchar contra la sociedad, que de repente no saben cómo enfrentar una situación de la cual, pues, es tu natural, es tu, tu estado natural. Entonces, cuando ustedes llegan con el libro y cuando ustedes me enseñan el libro, dije, esto es una fregonería. Esto es algo que va a ayudar y que va a salvar la integridad y el momento de mucha gente. Y por eso los quiero. Por eso los quiero. Y señores, bienvenidos con Pepe y Teo. Vamos a platicar de todo, ¿eh? Hoy vamos a platicar de todo, todo, todo. Pero primero le quiero decir, quiero darle la bienvenida a la comunidad LGBT y también quiero darle la bienvenida a toda la gente que es, que es de, pues, de heterosexual. Y hoy vamos a platicar de todo. Les voy a preguntar qué es el cuarto oscuro. Les voy a preguntar qué pasa con las relaciones abiertas. Voy a platicar de todo para que sepamos. Porque de repente un tema que es muy claro para la comunidad gay no lo es para la comunidad heterosexual. Pero lo más importante que yo quiero que entendamos todos es que todos somos uno. Todos somos uno, todos somos iguales. Bueno, cada quien tiene nuestras diferencias. Más bien, todos merecemos exactamente el mismo respeto, los mismos derechos. Y por eso me da mucho gusto, porque estoy seguro que ustedes han ayudado a mucha gente. Y por eso me da mucho orgullo que estén aquí. Así que, chicos, salud.
¡Salud! ¡Salud!
Vamos, ay, a, vamos aquí, ay, a arrancar ya con unos drinks y todo. Hay cosas que de repente también la gente que no es de la comunidad LGBT, la gente pues heterosexual de ambos, en ambos sexos, en ambos géneros, de repente hay cosas que no entiende, sí, ¿no? Por ejemplo, hay mucho el rollo de la relación abierta, que a mucha gente le ha sacado de onda y tal. Sin embargo, en la comunidad gay, yo siento que es más normal tener una comunidad, pero una relación abierta. En tu caso, Teo, sé que tú no tienes una relación abierta.
No, todavía no. Estamos, pues bien ahorita.
Estamos bien, estamos tranquilas, estamos en pláticas. Muy bien, perfecto.
No sé si mañana.
Pero no sé en tu caso, Pepe.
Para más información, pueden verificar los libros de Pepe y Teo. Muchas gracias.
No, me siento.
Yo tengo una relación abierta desde hace 6 años ya. Ali, ¿cómo estás?
Ok, primero, definámosle a todo el mundo qué es una relación abierta.
Una relación abierta
es... Elabora.
Es cuando ambas partes en la relación, las partes en cuestión en la pareja, deciden llevar su relación y su intimidad sexual, no nada más entre ellos, sino a más personas. Y esto... Cada pareja va a tener sus propios acuerdos, sus propias reglas y deberán de seguirlas. Mucha gente lo primero que piensa es, ay, no, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué haría yo algo así? Yo amo a mi pareja, claro. Quiero que alguien me ame, pecado, bla, bla, bla. No desearás a la prójimo de tu pareja o algo así, digo, a la pareja de tu prójimo. Y es que el tequila dobel, dices tú. Pero tienen que saber que las relaciones abiertas están basadas en honestidad, en algo que no tiene nada que ver ni con sexo ni con propiedad. Entonces se sabe, las personas que están en una relación abierta saben que el ser humano que está conviviendo contigo es libre de su sexualidad, de sus decisiones, de su todo, y que ambos están nada más en este camino de vida juntos porque pues tienen metas en común o porque
por amor,
se caen bien, porque se aman.
Sí, porque se aman, claro, y claro, se respetan, sí, pero abiertamente.
Pero abiertamente. Sí. Y el tema sexual no es un, o sea, no es un tabú, no es un tema que cause como, ¿por qué la miras así? ¿Por qué lo estás viendo así? ¿Quién es el que te está mandando mensajes? Entonces, todo eso, eso no existe.
O sea, ¿a ti te puede, por ejemplo, tu pareja ver que estás mensajeando con alguien y no te la va a armar de bronca?
Ajá, no, de hecho en mi relación tenemos la regla que nos contemos todo. Hay relaciones abiertas que no se cuentan nada.
Ok, o sea, ¿y ustedes sí se cuentan?
Nosotros sí nos contamos porque a mí me parece muy, muy candente que me cuenten.
No, Max, pero no te das celos.
No,
a ver,
no,
¿amas a tu pareja?
Súper sí, lo amo con todo mi ser y somos un gran equipo y mi vida es fantástica desde que estoy con él. Y mi amiga lo sabe porque es casi, casi nuestra hija.
Es la hermana.
Pero que la hermana. Es mi cuñada.
Oye, es casi casi nuestra hija, pero no se acuerde. A mí, yo no me acuerdo. A mí no se me olvida que también fue la mamá. Y ahorita vamos a platicar eso porque también Pepe y Teo fueron parejas. Sí, sí fueron parejas. No sé qué tan pareja, pero sí lo fueron. La hija. Pero bueno, oye, entonces te cuenta. Ay, ¿conocí a un cuate así asado?
Sí, o sea, por ejemplo, cuando habla en las apps de ligue con algún otro hombre o yo. Nos contamos así como de, ay, mira, ya me están diciendo esto. Y me pone en un ambiente muy candente.
¿Te prende?
Me prende muchísimo.
Y por ejemplo, que le escriban a él y que le digan, oye, te quiero dar tal, tal.
Así,
¿sirve
así,
para
así,
que
así,
ustedes
así
se prendan?
Sí, también. O para que lo invitemos a la relación y hagamos ahí la bella fechoría.
¡La fechoría!
La fechoría entre todos. Un juego muy didáctico. Todos jugamos, todos aprendemos.
Todos ponen.
Una pirinola, hermano. Esta es una pirinola.
De cada quien sale, saque su pirinola y pone uno, ponen dos.
Y hay veces que te pone la de nadie toma.
Nadie toma.
Ah, que los dejas ahí.
Y luego todos toman. Oye, ¿nunca te da celos?
No, porque te digo que, o sea, es que, ¿cómo explicar esto? Las relaciones humanas, amorosas, parten de una cosa romántica. El romanticismo es esta onda de tú eres mía, yo soy tuyo, yo voy a dar todo por ti, tú eres mi vida y voy a tener que matar a quien sea por ti y así, ¿no? Es como algo muy, muy, muy...
No idílico, muy de sueño.
Sí, muy, muy, muy de tragedia griega, ¿no? Y
hoy, muy Disney también.
Muy Disney también. Y hoy se sabe que las relaciones pues son más como... Lo que tú quieras, eso se hace. Lo que yo quiera, eso se hace. Y tenemos que llegar como a acuerdos para estar bien en esta relación, porque pues, si no se llegan a acuerdos, la relación no va a funcionar, ¿no?
Claro.
Creer, yo creo que hoy en día creer que alguien te va a amar por siempre y para siempre, nada más por ser tú y por estar ahí y sin hacer nada o esperando que te amen sin querer ser partícipe hacia lo que la otra persona quiera, pues no tiene sentido. Entonces, por eso, y partiendo de ahí, pues no hay celos, porque lo que yo hago, o sea, esto no es como un nada más yo puedo hacer.
Sí, los dos.
Todas las cosas que yo quiera hacer, que en una relación heterosexual muchas veces pasa, y perdón que lo diga, pero se sabe que el hombre es el cabrón y la mujer es la que tiene que estar en casa. Y cuando a la mujer de pronto le cachan ahí como que está viendo al pollero bonito. ¡Ah! ¿Cómo que estás viendo al pollero? Como que ya le compraste muchas veces a ese pollero, ¿no? Pues que te regala guacal o qué. O sea, como esas
cosas.
Que
la pechuga no te la iba a dar en la tina, chingues, ¿no?
Te anda regalando pescuezo.
Ajá, entonces como ese tipo de cosas. Y esta es un... Pues todos pueden hacer lo que todos quieran. Saludos.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos. Oigan, ¿qué tanto yo de repente tengo muchísimos amigos de la comunidad, pero nunca he ido a una fiesta de la comunidad? O sea, nunca he ido a una fiesta así ya que se deschongue y tal, ¿no? Porque de repente se dice mucho, no, es que de repente hay más sexo en la comunidad gay. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Sí, es como...
Yo creo, porque también ya hemos ido a tugurios heterosexuales, amiga.
A ver, cuéntame más.
A ver, comparen un tugurio heterosexual con un tugurio gay. O sea,
es lo mismo. Es que lo que yo iba era que, o sea, creo que no puedo hablar como de toda la comunidad LGBT porque no soy lesbiana, digamos, pero sí puedo explicar que los gays, sí hay una gran cantidad de hombres gays que al final del día sí son hombres y se mueven por esta energía sexual que es muy visual,
sí,
que al mismo tiempo le pasa a los heterosexuales. Los heterosexuales por eso van a un table, porque ver a una vieja ahí hacer y que te baile y que esté...
Aunque no te haga nada, nada más vele ahí como las chichitas.
O sea, eso ya es como erotizante. Uh-huh. Y como está más abierto el tema sexual para un hombre, sea gay o sea hetero, es más permisivo.
Claro.
Las mujeres también tienen esos deseos, pero nada más que como nunca se les daba el permiso de decirlo, hasta ahorita ya están como que avisándonos que también se masturban. Bueno, siempre lo han hecho, pero ahorita ya lo dicen como, o sea, como bien, bien orgullosas.
Tócame aquí.
Y hazle así, yo te enseño, yo te guío.
Está aquí arriba, no está allá abajo.
Creo que es muy similar.
La tenemos también más sencilla porque a lo mejor en una fiesta, pon tú, donde hacemos
10 hombres homosexuales, sabemos que esos 10 hombres homosexuales nos gusta exactamente lo mismo. O sea, si todos vamos a comer lo que hay, todos estamos felices.
Claro.
Y cuando es una fiesta heterosexual, pues claramente hay mujeres, hay mujeres que no se quieren meter con mujeres, hombres que no. Y hombres también que van con sus novias y que dicen, no, tú eres mía para siempre y que no te voltee a ver nadie. Esta cosa que ya sabemos. Y entonces.
¡Ay, te oíste taparodil que dije!
¡Ah! Fíjense. Pero sí también es más sencillo que nosotros, como que digamos, ah, pues sí, mira, ya sé que. Aunque no te guste tanto físicamente, igual te la vas a pasar bien.
Claro.
Porque nos gusta lo mismo. Y en otras, este tipo de configuraciones, pues sí es como complicado.
¿Cuántas son las mayores parejas, el mayor número de parejas que has tenido en una noche, Teo y Pepe? O sea, en una noche más bien, digamos en 24 horas. Vamos a marcar 24 horas.
Es que sabes.
A ver, en tu caso.
Y ya estando en un cuarto oscuro, una no cuenta tanto.
Es que una se le olvida.
A una se le olvida.
Una se le olvida, pero. Una vez unos amigos y yo fuimos a un sauna gay, muy reconocido aquí en la Ciudad de México, y me dijeron que yo no paraba de andar, o sea, yo parecía conejo.
El famoso pito loco.
Ah, sí, de aquí para allá y que yo estaba, pero mira.
En el sauna.
Pero poseída. Ajá, poseída sí. por el diablo del sexo anal. Yo estaba poseída, yo estaba poseída por ese diablo y yo estaba brinque de aquí para allá.
Por eso a mí me da miedo el tequila, porque esta mujer tomada posee el diablo del sexo anal y no distingue.
Ese cuando te posee ese diablo,
posees a los demás.
No, es que cuando te posee ese diablo ya no hay forma de que salga de ti a menos que salga de ti o que entre algo a ti. Sí, más bien. Pero yo creo que fueron varias, como 10 personas.
Es que 10 personitas.
Sí, en una noche. Sí.
En una noche, en tu caso.
Te digo, en el cuarto oscuro, yo me acuerdo una vez que fuimos hace mucho tiempo que sí me perdí en la más oscuridad. Híjole, es que.
Diría Belinda.
Es que aún mismo.
En la oscuridad.
Es que en un mismo momento yo estaba ocupado por todos lados. O sea, llegó un momento donde yo estaba. Recibiendo.
Trabajando acá.
Y luego después.
Pues mi respeto.
Y me dio otra vuelta. Y le dieron otros arrumacos.
Ay, yo sí creo padre. Como unas 10 personas.
Como unas 10 personas. Sí. ¿Cómo es un cuarto oscuro? ¿Cómo es realmente un cuarto oscuro?
¡Dame la luz, Chuy!
Para enseñarle aquí al señor.
¡Dame la luz, Chuy!
Es que hemos oído mucho el cuarto oscuro, pero los que no conocemos un cuarto oscuro, es ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Quién puede entrar?
Mira, ahí te va. La primera vez que yo entré a un cuarto oscuro fue la primera vez que yo le puse el cuerno a un exnovio muy importante en mi vida.
Okay.
Y mi comadre estaba ahí. Era una de nuestras primeras salidas juntas a la zona rosa, a la gran zona rosa.
Sí.
Y fuimos a un antro que tenía al final un cuarto oscuro. Y yo nunca había ido. Mi amiga ya era.
¿Cómo cuántos años tenías?
21.
Okay.
Ya fue grande.
Ya era suficiente. Ya eras.
Sí, yo sí. Pero mi comadre ya era un viejo lobo de mar y me dijo, tú nada más vas, pasas y obviamente no ves y ahí estás agarre y agarre porque no te vayas a caer, ¿no?
Entonces, o sea, no se ve real
ahí
nada.
Ahí va, hay un bar. Ahí va,
¿no? Este está grande.
O sea, casi lees en braille, ¿no? A, B, C, circuncisión, D,
no
R, C.
No ves nada. No, o sea, no ves nada. No ves la cara de la persona, no ves el cuerpo de la persona, no ves nada.
Pero ¿qué haces? Entras con un regimiento de condones.
Sí, en esos lugares siempre hay. Y de hecho tú lo tienes ya como en espacios que sabes.
Y si no también, o sea, usted en casa sabe cómo se siente un condón y cómo se siente la carne humana.
Sí.
Si usted toca y no hay, o lo pone, o hay veces que sí ya lo traen, entonces ya lo trae, dice, ah, bueno, pues órale, pum. Y ya te echas el
¿Entras desnudo?
No, entras con ropa.
Ah, ok.
Es una, a veces sales sin cartera, pero entras con
y
ropa.
Sin celular.
Y sin teléfono.
Pero es como, es lo que vendría siendo un rapidín. En la oscuridad, pero lo padre y lo erotizante de esto es que hay muchos hombres al lado. Bueno, cuando está lleno eso, puede que esté vacío y pues
solo haya un alma.
Mi comadre se está riendo porque se acordó. Mi comadre dijo, cuando está vacío no vale la pena, te roban. Oye, la basura.
Oye, si te sientes un imbécil, ¿no? Que te invitan a un cuarto oscuro y es, y es el único pendejo que ya pagó, ¿no? Allá adentro.
Pasa, cuando llegas muy temprano, sí. Sí, porque al principio nadie entra, al principio nadie va al cuarto oscuro.
Necesita primero como tomarse
ya que están más valientes, ya llegan. Y ya eso, o sea, eso a las 3 de la mañana, a la hora del diablo.
Sodoma y Gomorra.
Literal. No le des cartas a esas personas, amigo. Pero sí.
Pero lo es, sí,
lo es.
Y ya, se pone muy divertido.
O sea, entonces entras con ropa, en algún momento te quita la ropa, y en algún momento dices, ya, vamos a prender la luz, y, o no hay alguien de, uy, mi chamarra, no encuentro mi chamarra, pero digo,
no, porque hay, o sea, tú entras, vas y... Pues,
o sea, es que no te quitas toda la ropa. O sea, porque es nada más dentro. Y a lo mejor sí te subo tantito la playera para, pues, ahí en el manoseo, no sé qué. Pero normalmente lo que traes de fuera, pues, es el asunto. Entonces,
y también hay gente que de pronto, si yo empiezo a tocar a mi amiga así y ella no quiere,
te quitan.
Sí, es como de y tú refiero. Entiendes ese lenguaje porque es un lenguaje corporal. Claro. Y te dice, no, ahorita no, gracias. Y pasas con el que sigue y así vas.
Oye, ahora también hay un tiempo que le llama, bueno, no que le llaman, que se llama el tiempo de refracción entre una erección y otra. O sea, cuando uno termina una erección, pues depende de la edad.
Es que los heteros aún no conocen los poppers, dices tú. No es una droga.
Pero eso es nada más para el...
Sí, pues te sirve.
Ah. Es que, yo he oído los poppers, pero no sé exactamente cómo funciona. Sí sé que es como una droga.
O sea, no es una droga como tal, pero es como inhalada. Es, digamos... ¿Ves el esmalte para uñas?
Es un esmaltito.
¿Es
un
esmalte para uñas?
No le digas porque luego los...
Le da un popper y... No. Pero digamos que es como en ese... en esa categoría.
En esa categoría, en ese renglón.
En ese renglón. Y lo que hace es que te da como un rush de adrenalina y te... No de adrenalina, pero
te dilata los vasos también.
Ajá, te vasodilata, exacto. Es un vasodilatador.
Entonces también pues te deja mucho más tiempo de erección.
Sí, te la para rápido y te abre el ano también, por si lo requieres.
Por si lo requieres, solo si lo requieres, ábrelo.
Pero claro, no en temas médicos, o sea, si usted está estreñido, no crea que un poco le ayuda.
No, ahora, no sí, es... No, como todo, no, como toda revés, droga, claro. Y por droga me refiero a medicamento, tiene sus contraindicaciones. Mm-hmm. Por ejemplo, una de ellas es que al día siguiente te duele la cabeza. Con los más baratitos, hay otros más caros que no te duelen la cabeza. Pero... pues eso.
A mí uno una vez...
La estaba... información es poder. Sí. No vayan a creer que yo estoy diciendo que se droguen.
Una vez uno estaba tan tomado que ya, o sea, que no debía de haberse metido otra cosa, que casi se me va ahí en el acto por estarse metiendo, pero porque ya
es
venía
que la gente
muy
puede
tomado.
Desmayarse. Exactamente. Momentáneamente.
Y entonces de repente dije, no, pues ni te conozco, estamos en un hotel porque pues dijiste que ahí te encontré en la calle. ¿Qué pedo? No sé cuál es tu nombre, qué hago aquí, y ya se me está yendo este señor. Afortunadamente no se me fue y ahora me dijo, ya me quiero ir
aquí
a mi
sigo,
casa.
Dices.
Ajá, y le dije, ay, nada más sí. Déjame en el Metrobús para que me pueda ir a mi casa ya.
Dale, me puede dejar. Eran otros tiempos. No nos vestíamos de oro. No nos vestíamos de oro, amigas.
No había eso. Oigan, ¿qué tan cierto es esto del último vagón del metro? Que aquí en la Ciudad de México, en el último vagón del metro, dicen que muchas parejas homosexuales, me imagino que de ambos sexos, se encuentran y como que hay una... Pues, como que hay una lectura ya básica de aquí nos podemos dar. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Qué onda?
Amiga, por favor.
No es para mujeres.
Mientras uno de estos.
Claro, por supuesto. ¿Quieres tu novel?
No seas patriarcal.
Para que cuentes la historia
de Jordi.
No, hombre, es de nosotros.
No es para mujeres lesbianas. Es únicamente para hombres homosexuales. Y es una práctica mucho más común de lo que usted cree. Allá en casitas, si de repente su esposo o su señor o lo que sea se ve en el último vagón, es porque sí hay mucha
alerta
tirada.
Alerta.
Ay, pero te estoy diciendo que hay de todo. O sea, hay desde el roce discreto, ¿sabes? O sea, porque aparte también en el metro lo que pasa es que en las mañanas y en las tardes, pues la gente godín va a trabajar. ¿Cómo se viste la gente godín? Con estos pantaloncitos de traje.
Sí, de tela más...
muy delgadita, de príncipe. Tú sabes, sí, como de príncipe. Entonces, hay desde roces, así como... muy inocentes, que ya si te quitas tú, pues ya como que agarran el pedo. Hay veces que dices tú, pues sí, hazle. Hasta todo. O sea, penetración, orales, todo puede suceder.
Ahora, gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esto no es un mensaje para que cierres esos espacios, porque la Ciudad de México es una ciudad inclusiva y estos espacios nos los hemos ganado.
No, lo intentaron.
Nos los hemos ganado.
Tanto fue sonado que lo intentaron en algún momento.
Y todo es consensuado.
Hacerlo exclusivo para mujeres, el de hasta atrás. Porque como sabían de este tema, pero igual no importa, si el de hasta atrás es para mujer, el que viene... es el que usa el joto, entonces no pasa nada.
Sí, nos organizamos, somos una red. Somos una red organizada.
Somos una red bastante organizada.
Nada nos puede acabar, ¿ok? Muchas gracias.
Sí.
Oigan, pues vamos a seguir platicando, vamos a platicar de muchas cosas. Vamos a hacer un refil, ¿les parece bien? ¿Tú cómo vas? ¿Vas bien?
Vamos bien. A mí me acaban de refilar.
¿Quieres refil? Vamos a hacer refil. Seguimos aquí. ¿Cuánto tiempo tiempo llevan juntos desde que se conocieron y luego hasta ahora, hasta este momento?
Que nos conocimos 11 años, casi 12. ¿11? De conocernos, 12.
Ajá. ¿Dónde se conocieron?
Pero no sí, por primera. No, no estoy con. No, porque okay. Ese fue tiempo perdido.
Sí, fue tiempo perdido.
Fue tiempo perdido.
No hubo.
Tiempo perdido.
Me agarraste ahí.
Aguas.
Aguas, el de la relación abierta eres tú, cabrón.
Espérame. No, es que nos conocimos primero en un curso de verano cuando teníamos como 10, 11 años.
¿Como en un campamento o qué?
No, era un curso de... pues es que las mamás trabajan, ¿no? Las mamás también en esta economía que existe y que existía tenían que trabajar y entonces pues nos iban a dejar en una como escuela para verano, ¿no? Donde hacíamos cosas más divertidas, claramente. Era como que bailábamos, pintábamos, teníamos talleres y cosas así. Y ahí nos metieron y entonces, pues ahí nos conocimos. De repente yo vi a mi amiguita y dije, ay, mira, esta muchachona locochona, creo que me caí bien.
¿Cuántos años tenían?
10, 11.
10, 11.
Ah, o sea, muy chiquitos.
Sí, muy chiquitos. O sea, de ahí justo estuvimos 2 años en el curso de verano, o sea, un año y luego al siguiente también nos volvimos a encontrar. Y ya después de ahí, pues ya como justo no había nada de tecnología, internet, teléfonos, nada. Nos dejamos de ver, nos perdimos el rastro y ya luego hasta la universidad nos reencontramos el primer día de clases. El primer día de clases yo lo vi y dije, yo conozco a ese muchacho, estoy casi seguro que conozco a ese muchacho.
¿Y qué le dijiste?
La primera vez que lo vi, nada. O sea, la primera vez que lo vi dije, creo que lo conozco. Creo que ese es, ok. Y luego ya que me aseguré que sí era él, porque a mí se me hacía muy extraño, porque este señor, cuando íbamos en el curso de verano, pues era mi amiguita, ¿sabes? O sea, de esas veces que no sabes todavía que este pedo de ser homosexual y LGBT y la chingada y bla, bla, pero sabes que hay como una conexión que dices.
Sí, se sentían con afinidad.
Sí, exacto, como una conexión silenciosa.
No éramos como los otros niños.
No éramos igual,
no éramos como los otros niños.
No nos gustaba, sino éramos como más delicados. Y nos gustaba bailar, nos gustaba pintar y estar con las niñas y todo.
Estaban más en ese rollo.
Sí, sí.
Evidentemente justo. Los dos a los 10 años, bueno, no sé si sí. Evidentemente, pero a los 10 sí. Años ya tenían como una idea de que posiblemente eran gays o ni de broma pasaba por aquí.
No sé. Sí sabíamos que éramos gays, pero no sabíamos que habían más gays en el mundo. Uh-huh. Entonces justamente cuando encuentras...
¡Wow! ¡Qué interesante lo que acabas de decir!
Pues sí, porque no, sí, no es
tienes
como
tienes 10
que
yo, años.
Claro, tienes 10 años, entonces... Toda tu familia es como... ¡Fútbol! ¡Oh, me caga el fútbol! Y así de pronto me encuentro esta alma... que también se hacía así en el pelito que no tenía. Y yo decía, este es como yo. Y su interior también decía, este es como yo. Entonces, y nos hicimos muy amigos, pero nos perdimos la pista.
Sí. Uh-huh. Y ya después, cuando regresamos a la universidad, yo me esperé tantito porque él regresó, pero bueno, siendo un macho heterosexual que se juntaba con los dos hombresotes del salón, que eran estos güeyes que hablaban así, que decían, Miss, please, Miss, es que no, yo no creo esto. Y entonces de repente lo escuchaba yo al hablar y era con algo de, sí, Miss, o sea, ¿qué pedo? Y yo decía, ¿qué? Pero según yo, dije, bueno, claramente cuando uno crece, pues cambia, ¿no? Pero dije, no, según yo, esta es una mujercita también como yo.
Y entonces, él me volteaba a ver mucho sí, y yo sí. Dije...
¿Estaba en el mismo salón?
En sí. El mismo salón, sí.
O sea, primer día de clases y el mismo salón. Y yo dije, este me está volteando a ver mucho. Este me va a tumbar el evento porque este hombre claramente es homosexual. Yo, que soy homosexual, puedo reconocer a otro homosexual.
¿Pero no, lo dudabas ahí o por qué te llevabas con los hombres?
No, pues yo estaba en el closet. Cuando uno está en el closet, uno mantiene ese teatrito hasta que se le caiga. Entonces yo dije, no voy a permitir que este hombre me tire este teatrito. Me lo tiró.
¡No!
Me lo tiró porque acabando esa clase me dijo, ay, no te conozco, siento que nos conocemos. No ibas a un curso de verano. Y yo, o sea...
En el kinder cri-cri.
Ni siquiera, ajá, pero ni siquiera me pregunté. Yo solamente dije, no. Porque dije, no quiero tener nada que ver con
porque
este.
Porque ahí atrás estaban sus amiguitos heterosexuales y decían, ¿cómo, Ricardo?
¿Lo conoces?
Ajá. Y yo, no, obviamente no, amigos.
Sí, me imagino perfecto, así como el Rodríguez tal, tal, Ricardo Peralta, sí, presente. Sí. Y entonces ahí agarran, se ven y dicen, ¿sabes qué? Pues sí, tú no quieres que te tire el teatro. Y entonces...
Tuve que llevarle una foto, porque yo en aquel entonces en la universidad... Siguiente. Y ahorita ya no tanto, pero en la realidad era como esta niña perrita. Y yo decía, a mí nadie me va a hacer y nadie me va a dejar. Y entonces fui, encontré una foto que nos tomamos en el curso de verano. La llevé al otro día y le dije, esta foto eres tú. Me dice,
y yo, ¡ah! ¡Sí soy! ¡Oh, my God! Y en eso agarré, me la arrebata y se va. Y yo dije, ay, esta vieja es muy perrita, qué estrés. Y de ahí... empezamos a salir porque eran las primeras semanas y salíamos ya todos en el mismo equipo de amigos. Y resulta que ese mismo grupo de amigos era claramente alcohólico y nos saltábamos las clases para ir a tomar al bar de enfrente. Y cada vez que estábamos en el bar de enfrente, nos poníamos bien cachondas porque ya estábamos bien tomadas y nos agarrábamos mi comadre y yo.
¿En el baño?
Que nadie os veía.
¿En el baño?
Sí, no, no, ya para ella.
No. Bueno, no, ¿verdad? No.
Ahí ella empezaba, cuando eran estas fiestas, porque empezábamos con estas fiestas de girar la botella y verdad un reto la chingada.
Y yeah, todos éramos, beso, beso. No,
la universidad, no, creo que era como la liberación de todos de venir de prepa, como muy modositos, y acá era como un nuevo grupo de amigos y la chingada. Entonces, como que las niñas también eran muy liberales. Era como de, ay, sí puedo besar a mi amiga Lisa, ay, no. Y entre ellas se besaban. Los hombres, pues la mayoría éramos homosexuales, y los que no también eran como un poquito de, bueno, pues ya ni modo, un beso la chingada.
¿La mayoría heterosexuales?
Sí, 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 sí. O sea, habían dos o tres hombres heterosexuales. Y éramos más homosexuales, que por eso también como que le entraban mucho al juego.
¿En qué universidad iban? Perdón.
La Universidad de la Homosexualidad de México.
Y ahí todavía él, como para entrar a estos juegos y que nadie le dijera nada, decía como de, no, es que creo que soy bisexual, chavos. O sea, creo que soy bisexual, entonces por eso es que juego con ustedes. Así,
la bisexualidad sí existe. Perdón, sí existe, perdón. Sí. Yo la usé de tapadera, perdón.
Y le costó todavía mucho trabajo. De hecho, anduvimos, y cuando andábamos todavía él era bisexual, y yo decía, ah, ok, pues mira, si tú dices, te creeré, pero...
Entonces, así se conocieron, empiezan la universidad, en la universidad empiezan a andar, ahí se hicieron novios. ¿Cómo fue? ¿Quién le llegó a quién? ¿Se dio?
Yo le tuve que
llegar... ¿Cómo tú, el super bisexual?
Yo le tuve que llegar a esa señora, porque esta señora veía mucha telenovela, mucho Disney, y la señora no quería entregar la flor hasta que le llegaran. Y yo ya quería coger, hermanas.
Yo solo había tenido en mi vida un novio, y era con el que había cogido toda la vida. O sea, desde los 18 hasta los 21 yo no había tenido nada más en mi
vida. Solo una pareja sexual.
Solo una pareja. Entonces, claro que para mí era importante la integridad de mi cuerpo y de mi alma.
Claro.
Entonces, por eso yo decía,
mi cuerpo, mi templo.
Claro. Y entonces yo decía, pues si quieres ser mi novio, o sea, si quieres darme, pues tienes que ser primero ser mi novio. Te llevas todo el paquete.
¿Y se lo dijiste así?
Sí, mi amiga muy niña. Sí, claro. Mi amiga muy niña bien, ¿eh? Mi amiga nada de que me vas, me coges y me botas. Nada.
Hasta ese momento.
Ya después. Hasta ese año. La mitad de mí agarró, se la cogió y la botó.
¿Cómo están?
Pero, sí, le tuve que llegar, duramos, cogimos.
Pero, ¿cómo le llegaste?
Ya ni me acuerdo. Porque creo que, pero tú tampoco te acuerdas.
Sí, me llegaste bien feo.
¡Ándale!
Puede que esté mintiendo porque no me acuerdo.
No, fue en el
bar. No, pero sí se acuerda.
En ese mismo bar, afuera, claro, sentada.
¿Afuera del bar?
Creo que sí.
¿Cómo estuvo? A ver, ¿cómo te digo?
Y enseguida que te llegué, fuimos a coger. Ajá. Porque enfrente de ese bar había un hotel, un motel horrible. Esos hoteles se cuestan 250 pesos.
¿Ya con jacuzzi?
No. No, ojalá. No.
Apenas tenía baño cada cuarto.
Sí, ay, pero a ver, ¿cómo te digo? Espérame, ¿cómo te digo? ¿Qué te dijo?
Pues es que estábamos sentados y me estaba diciendo él como de, güey, pero es que quiero coger, no sé qué. Yo le dije, no, o sea, yo... Tienes que entender que a mí...
Eran
no
otros tiempos.
Sí, o sea, yo no voy a andar con... O sea, yo no voy a tener nada contigo bien a menos que me llegues. Entonces quiero... Si no me llegas, no pasa nada. No, bueno, pues... ¿Quieres ser mi novio? Y yo,
sí.
Bueno.
Ahora sí.
Ahora
pero
sí.
Pero afuera de un
bar, amigas.
Ahí no. Tomando.
La decadencia.
Ay, no. Y fueron al motel.
No. Ahí enfrente nos cruzamos la avenida. Avenida Insurgentes, la cruzamos, amigas.
Ay, creo que íbamos a la misma universidad. ¿Iban a la Huico? ¿Cuál iban?
No. Era aquí. En la UVM de aquí.
En San Rafael.
Entonces, cruzamos
Insurgentes. Ay, claro, lo decimos como si era al contrario. Pues por la matrícula, cada vez hay más gente.
Y cruzamos y ya tuvimos ahí la fechoría. No fue la mejor. Y
¿coincides?
Por ambas partes no fuera mejor, ¿eh? Ajá. Quiero aclarar. Pues siempre me hace el feo, pero yo también hago el feo ya para de vuelta. Claro que sí.
Yo hice mis cosas muy bien.
Y luego duramos 2 semanas y ya cortamos.
¿Dos semanas?
Y desde, espérame. Dos semanas solo una vez.
Desde el pinche curso de verano, la primaria, la secundaria. La prepa descubriendo, la universidad, yo no soy, no, sí, aquí está la foto, eres tú el del kinder, tal, años y años intentando, vamos a fallar el lugar, yo no voy a tener sexo hasta que me llegues, te llega, quieres, sí, van al jacuzzi, van al hotel de 225 pesos, para dos mugres semanas.
Fue culpa de él.
¿Qué pasó?
Fue
¿qué
culpa
pasó?
De él. Señorita Laura, lo que pasó...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa relación?
Lo que pasó, señorita Laura, fue que le dije, es que ¿sabes qué? Creo que no somos... Somos más afines como amigos. Nos llevábamos mejor como amigos a ahorita como novios porque no hay química, no hay nada. Y ya luego vi mi carta astral y sí, mi carta astral decía que yo no iba a dar con un Tauro.
Es que yo tenía novio.
¿Tú tienes otro novio?
¿Tú crees?
muy tranquilo, pidiendo que te lleguen y todo, y tú eras el cabrón.
Ahí va la historia. No, yo tenía otro novio, este niño desde los 18 hasta... Duramos cuatro casi
cinco. ¿Tu primera
años.
Pareja?
Mi primera pareja. Pero en ese entonces, no, en ese entonces...
Todo ese tiempo me usó.
En ese entonces nos dimos un tiempo, porque ya teníamos muchos problemas, ya mucho tiempo. Yo estaba entrando a la universidad, veía como todo este desmadre, él también tenía como su desmadre ahí, entonces dijimos, ¿sabes qué? Quedarnos un tiempo. Y yo soy muy de la idea, yo dije, un tiempo no, conmigo los tiempos no van, o sea, ¿conmigo estás o no estás? Y él me dijo, no, por favor, un tiempo, no sé qué, le dije, no, no, ¿estás o no estás? No, un tiempo, no sé qué, entonces, yo creo que
después de la idea
del tiempo, y yo dije, no, pues no estás, no estás. Y este muchacho ya me estaba moviendo ahí también la hormona, entonces dije, pues vamos a intentar, a lo mejor mi camino va por aquí, a lo mejor el amor es este, a lo mejor me voy a casar con él. Y pues no.
Y mira que estamos más casadas que nada, dices tú.
Estamos así.
Pero lo ves más, lo ves más que un esposo.
¿Sí?
Bueno, sí ve más a su esposo que a mí.
Sí.
Pero igual soy su segundo traigo esposo, dices tú.
Sí, y entonces ya después de que me... O sea, como que yo traía este conflicto de que decía, no, es que no sé quién, no sé por cuál irme, estoy así, ida, no, no, no estoy con ninguno de los dos en realidad. Y ya...
Lo cuenta muy bonito.
Sí.
¿Eh?
Fue muy bonito. De su parte. De su parte. Cuando yo me enteré... ¿Puedo pedir una cámara?
Cuando yo me enteré de este momento, hermanas, mi corazón se rompió por completo. Me sentí usada, ultrajada. O sea, yo solamente fui un objeto sexual para que esta señora saciara su sed sexual conmigo porque me encontraba sexy en ese momento porque yo estaba en la epítome de mi momento más sexual y me usó, hermanas. Me usó. Cuando yo me enteré, yo quedé deshecha, depresión, tuve que ir a terapia. O sea, bueno, ¿no? Pero fue fuerte. Fue fuerte. Lo cuenta muy bonito ella, amigas. No, 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 no crean todo lo que escuchan.
No se confundan. O sea,
sí lloró. Sí lloró, sí hubo lágrimas de por medio. Pero pues al final dije, no, pues creo que me voy a ir a la segura. Y regresé con el otro.
Quiero conocer un poquito más de cómo empezó todo esto. Y en tu caso, mi querido Pepe, ok, ¿tú vivías con tu mamá y con tu papá desde un principio o no?
Yo llegué como mucho tiempo después a la familia, digamos, porque mis papás ya habían tenido dos hijos antes, una hija y un hijo.
Ajá.
Yo llegué 17 años después.
Ok.
Entonces yo llegué como en otra época y...
¿Con el mismo papá y mamá?
Sí, con el mismo papá y mamá.
17 años después.
17 años después. Okay. Mi papá era medio cusco, entonces tenía ahí como sus algunas
movidas.
Otras movidas. Mm-hmm. Nunca supe bien porque tampoco quise como investigar, pero sí, o sea, yo... para cuando yo llegué, mi mamá ya estaba como medio harta de mi papá. Entonces yo siempre estuve con mi mamá.
Ok. O sea, cuando tú naces, ¿se separaron?
No me acuerdo en qué momento se separaron, pero sí, yo de que ya tengo razón de mí, uh-huh, siempre estuve con mi mamá la mayor parte del tiempo. Cuando tuve como 10 o 11 años, mi papá regresa, pero igual no vuelve a funcionar y volvemos a estar siempre mi mamá y yo.
Ok. En esos primeros años, cuando tu papá se va, ¿estabas muy chiquito? ¿Te duele? ¿O realmente no recuerdas una vida con tu papá hasta los 11 años?
No recuerdo una vida con mi papá. Y mi mamá siempre me tenía muy... como con muchas actividades. Me llevaba... porque éramos ella y yo. O sea, la gente que tiene como madre soltera sabe que cuando eres tú y tu mamá...
Estás, es como su compañero.
Ajá, y estás pegado a tu mamá. De que si tu mamá va... Mi mamá iba a cursos de meditación, de yoga, de... mil y un cosas y ahí estaba yo. Entonces todo eso que yo también escuchaba y aprendía porque ahí estaba yo esperando a mi mamá, como que me fui llenando de esa información y también aparte de eso, en lo que mi mamá también tomaba sus cursos, a veces también ella misma decía, ay, pues lo voy a dejar que tome cursos a él también, ya cuando yo era más grande. Entonces tomé clases de piano, de canto, de conjuntos corales, de expresión artística, muchas cosas así como muchas cosas de arte. Hasta que mi mamá de pronto, como que alguna amiga le dijo, como que tu hijo es medio gay, ¿no? O sea, como que es medio amanerado, porque yo siempre fui muy amanerado desde muy chiquito.
Desde chico.
Y entonces...
¿Tu mamá crees que lo notaba o hasta que le dijeron?
Yo creo que hasta que le dijeron, y como eran estos, esto era los noventas, en ese momento era como... Y creo que hoy en día también pasa que lo que la sociedad dice de pronto sobre ti o sobre tu familia puede llegar a controlar un poco tu vida y tu pensamiento y tu manera de ser. Entonces creo que esos comentarios de sus amigas o de las personas que estaban alrededor de ella llegaron a como apoderarse de ella y de pronto me dijo, oye, ¿y si mejor te meto taekwondo a fútbol? Como que alguien, alguna amiga le dijo...
Sí, como que le metió la espinita.
Creo que lo metiste a puras cosas de gays, ¿no? Y me acuerdo que yo cuando era chiquito, cuando mi mamá me decía, ¿qué quieres ser de grande? Yo le decía, quiero ser bailarín, pero bailarín de ballet, ¿no? Y me decía, no, ese no, porque vas a ser gay.
¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo se siente ser una persona que no corresponde, que sí corresponde al género, pero que es homosexual cuando tiene 4 o 5 años? Para mí esto es muy importante porque hay mucha gente que no lo entiende y seguramente hay muchos papás que posiblemente están viendo y no entienden qué siente un niño de 4 o 5 años cuando descubre que su sexualidad posiblemente no corresponde con lo que tendría que ser la heterosexualidad.
No lo entiendes porque yo el primer recuerdo que sí tengo muy, muy vivo y siempre me acuerdo mucho es que yo iba a una escuela pública, no me acuerdo el nombre ni nada, pero era la primaria, primero de primaria, escuela pública, y en eso venía un niño de otro salón y solo venía, me decía puto y me empujaba. Y yo no sabía qué significaba esa palabra. Y yo nada más decía, ay, ¿por qué me está empujando? O sea, ¿por qué tanta agresión de la nada? ¿No?
Que él no, lo veía, yo me imagino, en que tú dices que eras muy amanerado de
sí,
chico.
Sí, yo siempre he sido muy amanerado, muy femenino, muy, muy, muy todo esto. Pero yo, o sea, tú no lo entiendes, no lo ves, ¿no? Y solo dices, ¿por qué está siendo tan agresivo este niño? Y eso desembocó en que, o sea, esto todos los días este niño hacía esto. No me acuerdo ni su nombre porque te digo que no iba ni siquiera en mi salón, pero sí me acuerdo que era un niño más alto que yo, que solo venía todos los días y me agredía de esa forma. Que nada más me empujaba. Pero
no,
yo
no, pero cuando un niño te llegue, te empuje, que tenga una palabra que más no entiendes y agresiva, ajá, es horrible.
Y recuerdo que yo fui y le dije a mamá, oye, ¿qué significa tal? ¿No? Porque pues no sabes. Entonces vas con tu mamá y le dices, oye, ¿qué significa tal? ¿Por qué? ¿Dónde escuchaste esa palabra? Ah, y también como que no quieres que sepan que en la escuela alguien te dijo algo. Entonces dices, ah, no sé, la vi en la tele. Ah, pues no veas eso. Ah, ok, pero tampoco me dijeron qué significa esa palabra, ¿no? Entonces como varias cosas así. Y ya después no me acuerdo a quién le pregunté qué significaba, lo entendí y sí sentí como un golpe como de wow, ¿por qué alguien está o sea, cómo es que alguien ya sabe algo de mí sin que yo sepa algo de mí?
Y aparte, qué fuerte eso que acabas de decir, cómo es que alguien te esté juzgando si ni siquiera tú sabes qué es.
Yo solo
si es
estoy siendo yo y ese señor ya tiene un nombre para mí. Bueno, no, señor, este otro persona de mi edad.
Este chico tiene una etiqueta para mí a esta edad.
Esta persona de mi edad tiene un nombre para mí y yo solo estoy siendo yo. ¿Y por qué hay tanto odio? Ay, no entiendo nada. Pero me acuerdo que sí me molestaba y yo le dije, mamá, oye, ¿hay forma de que tú me puedas cambiar a una escuela privada? Porque tenía amiguitos en donde vivía, en la unidad en la que vivía, en la que ellos iban a una escuela privada. Y yo no entendía tampoco cuál era la diferencia entre privada y pública, pero simplemente ya
quería... Lo que querías era ya no estar, que no te molestaran
ahí. Exacto, yo ya no quería estar ahí. Y entonces me dijo... ¿Por qué quieres ir a una escuela privada? Y le dije, pues no sé. Y me acuerdo que le dije, porque mis amiguitos de aquí de la unidad van a una escuela privada. ¿Se puede? Y a partir de ese momento siempre fui a una escuela privada. Y después, hace como 2 o 3 años, hice un recuento y dije, cada vez que alguien descubría que yo era gay, porque yo a partir de ese momento me di cuenta mucho de que, ok, no puedo ser entonces abanerado y no puedo ser así porque les molesta a las personas. Tanto a los niños como a los señores. O sea, a los señores les molestaba, a los señores hombres les molestaba, a las señoras mujeres les molestaba y a los niños también. Entonces yo decía, yo no puedo ser así. Entonces yo solo estaba así y a veces prefería. O sea, como en estas épocas tú tienes hijos, cuando estás con que hay más niños, le dices a tus hijos, ve con esos otros niños, ve a claro. jugar, estoy aquí con tu tío, estoy aquí con mis amigos, no sé qué, ve allá. Yo no quería ir allá.
Porque sabías que te iban a molestar.
Exacto, y porque yo no sabía cómo...
Encajar
allá, pero entonces yo nada más estaba ahí y mi mamá estaba ahí con sus amigas o con sus amigos y yo estaba ahí nada más porque yo estaba más cómodo estando ahí sin los niños y siempre me decían, ay, ¿por qué no vienes con tal? O Juanito, ven a jugar con Ricardo. Yo decía, ay, no, 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 ni le llamen, ay, no, 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 no. ¿Sabes? Porque tal vez las papás, las mamás decían, ay, qué pena que mis hijos no quieran jugar con tu hijo, pero yo realmente estaba más cómodo estando ahí como solo estando. Claro. ¿No? Porque tampoco me sentía cómodo estando en mi casa solo porque pues estaba sin mi mamá, ¿no? Claro. En esa época estás como sin tu mamá. Pero sí eran como muchas cositas así que la gente no sabe que ocurren.
¡Qué fuerte!
Y que uno tiene que estar lidiando con.
¿Y entonces tú tratabas de cambiar? para no molestar y para que no te molestaran, evidentemente.
Toda mi
¿Lo
vida,
lograbas?
Cuando fui al psicólogo, me dijeron y pude ver que finalmente era como... Yo toda mi vida intenté sobrevivir.
Oh.
Porque estás en un mundo... la vida es un reto, ¿no? Entonces, todos sobrevivimos de alguna forma. Y la forma en la cual yo sobrevivía y muchas personas allá afuera LGBT sobreviven es ocultando, no mencionando, sacando otras personalidades para que ellos afronten situaciones que tú no puedes afrontar porque tú no estás en el momento en el que ni en la personalidad ni en el carácter todavía tienes para poder lograrlo. Son muchas cosas que uno como LGBT lidia a una muy temprana edad, que mientras los otros niños solo están viendo si van a la casa de tal o viendo si van a la casa de tal o haciendo la tarea, tú ya estás como pensando en no puedo hacer esto porque tal, no puedo hacer tal porque tal, tengo que hacer esto porque tal.
¿Cómo es un día después de que llevas toda una semana actuando, siendo quien no eres y cansado? ¿Cómo llegas a tu casa en la noche?
Es muy exhausto. De hecho, yo por mucho tiempo vivía en una mentira que era... O sea, era lo que dice la gente es real. O sea, esto de decir una mentira lleva a otra mentira, claro, y a otra mentira y a otra mentira y a otra. O sea, yo vivía en un mundo de mentiras porque al final del día con tus amigos estás viviendo en una... O sea, ya eran años y años de mentiras y años de presión en los hombros por sostener todo eso, ¿no? Porque no nada más tienes la mentira ante tus amigos y eso también es una imagen y una percepción hacia cómo nos ven. Todo. Y todo eso es mucha presión. Y por eso es que el salir del closet
es tan difícil.
Es tan liberador. Bueno, sí, tan difícil, pero tan liberador.
¿Le metieron a los Boy Scouts?
También, sí, fui a los Boy Scouts porque para ese entonces mi mamá iba a un curso en el cual era muy espiritual todo, pero le decían que estaba mal ser homosexual, o sea, que estaba mal la homosexualidad. Y ahí fue donde yo como que tuve varias experiencias que me obligaban a no ser homosexual, ¿no? O sea, en las cuales ahí fue donde por primera vez yo sentía miedo como tal de ser yo quien soy.
¡Ay, qué fuerte!
Y, o sea, el maestro de ese grupo de Reiki, a quien le agradezco porque aprendí varias cosas, pero igual fue bastante duro. Y esas cosas duras y digo, ¡ah! ¡Nos las pudimos haber ahorrado! por ejemplo, uno que me acuerdo mucho es que, te digo, yo era muy de manierismos y así. Y me llevó un día así al espejo todo enojado y me dijo, ¡ven! Y había un espejote así grande en su casa. Y me dijo, ¡mírate en el espejo! Y yo siempre fui muy listillo y yo decía, ya sé dónde vas. Y dije, ¿pues qué? Ya me estoy viendo al espejo. Y me dice, no, actúa como siempre actúas. Y yo, pues así actúo. Me dijo, no, así no actúas. Y yo, sí, así actúo, hola, y así. Me dijo, no, tú actúas así, y mueves mucho las manos, y eres muy femenino, y eso está mal. Y o sea, como...
Puta, pero, qué bajo.
Exacto.
Qué bajo de un adulto. Ajá. Qué grosero. Es que grosero le queda corto a eso. O sea, es sí. Qué bajo.
Y no nada más él, sino como también toda la gente que estaba también en ese grupo, que era un grupo como estos de que cada semana vienes a clases... Y a clase de externar lo que cómo te fue en la semana y así y cómo vas creciendo y esa onda. Y cada semana mi tema, o sea, no importa si me iba bien en la escuela o si había crecido en tal, mi tema era cómo vas con tu homosexualidad, ¿no? O sea, cómo vas con tus ganas de querer ser mujer, porque también hay una situación en la que creen las personas que uno cuando es gay, o sea, ser mega gay es querer ser mujer, ¿no? Cuando eso es otra cosa completamente distinta, eso es ya un tema de disforia de género, que quiere decir que quiere ser transgénero, pero la gente aún no lo entendía. Son temas que están todavía un poco confusos y lo comprendo y no lo justifico, pero digo, ok, entiendo la situación. Y siempre me decían, o te vas a morir de SIDA. O sea, como con eso me aterraban de no seas gay porque te vas a morir de SIDA. O es que entiende, si tú conoces a un hombre, ese hombre te va a hacer que te cortes el pene y te vuelvas mujer. Y yo decía a los 15 años, porque ahí ya había crecido yo más, ¿no? Yo decía, ¿de dónde vienen tantas cosas tan fuertes que yo no pienso y que me están aventando de la nada, ¿no? Entonces, como eran, o sea, todo eso son agresiones que te hacen, claro. Y que, porque lo que quieren es que tú ciertas, tú tengas aberración a lo que eres y a través de esa aberración cambies tu actitud y tu forma de ser. Y hace, lo hice.
Hace rato mencionaste el psicólogo. Uh-huh. ¿Te llevaron al psicólogo por algo que tuviera que ver con esto?
Yo tuve que decirle a mi mamá, yo ya no podía más con el estrés y me sentía extremadamente deprimido, o sea, deprimido de que no, porque sé que luego digo, ay, estoy deprimida, ¿no? Pero no, estaba en
serio,
en depresión en serio. Y le dije, y mi mamá me dijo, creo que es momento de que vayas a hablar con alguien. Y cuando hablé con ese alguien, justo le expliqué todo lo que vivía, ¿no? Que vivía agresión por parte de un grupo de personas que los cuales eran pues amigos de, no amigos de mi mamá, pero o sea, era un grupo en el cual se supone que encontrábamos todos
paz y tranquilidad.
Paz y tranquilidad. Y yo no la encontraba, ¿no? Porque nada más era agresión hacia mí. Y de pronto este psicólogo, eso fue a los 20 años, me dijo, no, a los 19, yo creo. Sí, 19. Me dijo, ¿sí sabes que no está mal ser gay, verdad? Y dije, ¿qué?
Por fin alguien.
Ajá, o sea, era la primera persona que me decía, o sea, eso sucede y si tú eres gay es completamente normal. Y yo decía, ¡ah! Y en ese momento sentí como que vi una luz y dije, ¿cómo? ¿Es en serio? Porque llevo 19 años de mi vida escuchando que no es normal y que no está bien y que debo de hacer todo lo que pueda para alejar esos pensamientos y para hacer que esto no ocurra. Me dijo, no, sí, está bien. Y me explicó. Y de hecho, creo que todo esto que has vivido han sido agresiones y no las tienes por qué soportar más. Entonces, creo que puedes forjar un momento en el cual digas, ya no quiero recibir más estas agresiones. Y dije, ¡ah! O sea, ese hombre, que ya era un psicólogo grande, no me acuerdo su nombre, y solo fui como a 3-4 sesiones, pero con esas 3-4 sesiones yo viví y la única razón por la cual yo seguía en el closet, porque para cuando él, yo lo conocí, yo seguía en el closet para cuando yo lo conocí a él, fue porque yo realmente en mi cabeza, y se lo decía a amigas y amigos muy cercanos, yo les decía, es que yo no, o sea, yo voy a vivir en el closet hasta que mi mamá se muera. Y eso es algo que muchos gays dicen allá afuera. Muchos gays viven en el closet porque ya hacen todo lo que quieran. Ya cogen, ya van aquí, ya van allá, hacen sus desmadres, pero dicen, pero yo no voy a poder salir del closet hasta que mi mamá o mi papá o la persona que los tiene
a raya
muera. Y no en mal plan, sino como...
Sí, para, inclusive para no lastimarlos.
Para no lastimarlos. Y porque ya dices, mira...
Qué fuerte que tengas que elegir apagar tu vida para que la otra persona no esté de acuerdo. Digo, entiendo también a mucha gente que no entiende lo que es la homosexualidad y que no sabe. Lo que pasa es que, bueno, no saber lo entiendo, pero no querer saber sí está terrible. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo le dijiste?
Fue mucho tiempo más tarde. O sea, te digo, ese psicólogo... De lo que yo platicé con el psicólogo, yo no se lo dije a mamá. Y solamente yo de verdad me sentía muy feliz de saber que una persona que estudia medicina y que estudia temas de la salud me dijo, estás bien, ¿eh? O sea, todo bien y nada más déjate de este estrés que tienes. Y yo nada más decidí yo no decírselo a mi mamá, pero yo a partir de ese momento empecé a vivir ya yo más libre.
¿Les decías a tus amigos, amigas?
Sí, y yo dejé el curso,
El curso de Reiki.
A mi mamá seguía y yo nada más le dije, no, es que ya no me da tiempo porque voy a empezar a trabajar y con el trabajo y la escuela ya no me da tiempo de ir. Y me decía, ah, ok, no, está perfecto, todo bien. O sea, tú trabajas y escuela. Pero, o sea, nunca le dije como tal, ya no voy a ir porque me están hostigando y ya me causó problemas en mi personalidad y mi carácter. Entonces, sí. Y por eso es que al final del día, cuando también conozco a César, y de hecho, por eso es que, o sea, en mi corazón, y él también lo sabe, él es una parte fundamental y precisa de mi crecimiento, porque en ese momento él era este amigo gay que me daba esa información que uno como gay requiere, porque tú lo que tú viviste con algún otro amigo heterosexual lo vivieron a los 14 años o a los 13 años. Y los gays lo llegamos a vivir. Bueno, hoy en día tal vez ya
un poquito
más
antes.
Chavitos más antes, pero en aquel entonces a los 20 y tantos, y los que iban en nuestra generación antes seguro hasta los 30 y tantos, ¿no? Y Ricky Martin hasta los 40, ¿no? Entonces, o sea, así íbamos y pues así.
¿Y cómo le dijiste a tu mamá?
yo ya llevaba 2 años con mi novio, con el exnovio al que le puse el cuerno. Uh-huh. Y ella ya lo intuía porque ya pasaba noches con él, ya le hablaba mucho de este amigo. Y de pronto un día en el coche me dijo, regresábamos de la escuela y me dijo, oye, eres gay, ¿verdad? Y él es tu novio. Y yo en ese momento en el coche le dije,
¿cuántos años tendrías?
21. Pepe y Teo ya existía. O sea, ya empezábamos a hacer videos en YouTube. O sea, nuestros primeros videos. Como dos videos, ¿no? O tres, cuatro, tal vez.
¿Hablando ya con un asunto LGBT?
Sí, sí, no. Nosotros iniciamos nuestros videos. Nuestro primer video hablamos sobre
el rimming,
el beso negro. Entonces, pero siempre hemos hablado explícitamente.
Sí, explícitamente.
Entonces, siempre hemos hablado de cosas gays. Entonces, yo ya llevaba como tal vez 10 o 15 videos gays, así de que, y tú vas a agarrar el pene de ese güey y le vas, o sea, cosas así muy fuertes.
Y tu mamá te pregunta eso en el coche.
Uh-huh. Ella claramente no veía todavía YouTube porque no estaba tan abierto YouTube y la gente no sabía que era eso. Y yo le dije, no, ¿de qué hablas? No, nada más es mi amigo. Y me dijo, ah, ok. Y luego me dijo, pero ¿sabes que me puedes decir si en caso de que sea? Y dije, sí, pero no, todo bien, no. Y todavía le dije, no, ¿te acuerdas de esta chica? Esta chica es mi novia y así, ¿no? Le mentí así. Porque me sentí, pero sentí como un... Sientes como cuando se te pierde el celular tantito que dices, ¿dónde está mi celular? Sí, ese sentimiento, pero más fuerte, ¿no? Tal vez me dio gota en ese instante o diabetes, no sé, hermanas. Pero sientes algo. Y ya, y me acuerdo que me bajé el coche y dije, la libré. Y luego pensé y dije, qué pendeja, tuve la oportunidad de decir qué onda y nada más la desaproveché. Y al día siguiente, otra vez en el coche, porque digo que regresábamos de la escuela o pasaba por mí y regresábamos, le dije, oye, es que ayer me preguntaste algo y te mentí. Y la verdad es que sí, David es mi novio. Y ya se soltó a llorar y bla, bla, bla. Y lo que yo quería decirle para ese momento era algo muy importante que yo ya me había dado cuenta. Porque en estos cursos de Reiki y de muchos cursos y mucha gente allá afuera, lo que hace, y lo ponemos en el libro, lo que hace la gente es culpar a la mamá. Es que te faltó esto, es que no hiciste tal, es que lo mimaste mucho, es que te dijimos, Juana, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Entonces yo, para mí era muy importante hacerle saber que esto no era culpa de ella y que esto no era culpa de nadie. O sea, que esto era así. Y lloró y lloró, pero después se calmó todo en su llanto. Pero, por ejemplo, a ese novio lo llevé como a la Navidad siguiente porque duré un rato con ese novio. Y mi mamá era... O sea, mi mamá es muy cotorra. Mi mamá es muy, muy, muy amigable, muy todo.
Es el alma de la fiesta.
Ajá. Sí. Y con él lo hablaba, ¿no? Y yo decía, ¡uh, chica! Y entonces eso me causaba estrés, ¿no?
También pudo haber sido culpa del novio, ¿eh?
No. Era muy atento. Pero mi mamá era, o sea, tenía todavía ese tema porque mi mamá sí, o sea, yo sí crecí con estos comentarios de mi mamá diciendo, es que tu tío tal sí tenía esposa y todo, pero luego era gay y le dio sida y se murió. O sea, mi mamá tenía un repele extremo.
Qué fuerte.
A la homosexualidad.
¿En qué momento lo aceptó ella? ¿En qué momento la viste con soltando?
Mi hermana, que para ese momento tenía como tal vez 35 años o 36, no sé, ella ya había empezado a ver los videos. Porque mi sobrino, su hijo, el hijo de mi hermana, que tiene como 3 años menos que yo, él sí sabía que yo hacía videos. Y él le dijo a su mamá, a mi hermana, que yo hacía videos. Y mi hermana, en cuanto los vio, dijo, me encantan, ¿qué es esto? Bla, bla, bla. Y era mi mejor amiga gay, ¿no?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too.
There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Y en cuanto pasa esa Navidad o estos momentos en los que estamos todos juntos, mi hermana se da cuenta que mi mamá no es mi mamá, ¿no? Mi mamá es como...
Sí, está muy seria.
Se vuelve otra señora, ¿no? Entonces le dice, ¿por qué no empiezas a ver los videos de Ricardo para que veas qué es y cómo funcionan las cosas? Y al principio, porque también cabe aclarar que los videos de antes eran fuertes. Sí. O sea, ahorita ya nuestros videos ya son muy para que salgan en Televisa. Pero antes, hermanas, antes no eran ni para Pornhub.
Ni para Golden.
Ni para Golden. No. Y entonces
se los
echaba y los veía y ahí como que empezó. Yo no puedo imaginarla porque nunca lo he platicado con ella, porque para ese entonces yo ya no vivía con ella. Yo ya empecé a vivir con mi novio. Y yo me la imagino de que con los hombros hasta arriba viendo los videos y... O sea, César y yo, ninguno de sus familiares veía nuestros videos al principio de que los hacíamos.
No.
Y ya cuando nos empezaban a decir... los estamos viendo, decíamos... ¿Qué?
Sí.
Este no, el de Rimming, no.
Ninguno. Cuando empezábamos a grabar los videos decíamos... familia, ya sé que están viendo los videos, no lo vean, ya. Váyanse de aquí porque...
Gracias, tío. Bye. Gracias, tío. Gracias, quien sea. Pero no vean.
Sí. Wow. En tu caso, Teo, ¿cómo fue?
En mi caso, creo que todo fue mucho más sencillo, afortunadamente. Yo desde que era chiquito también siempre tuve como esta afinidad con jugar con Barbies, con mi manera de caminar.
¿Tenías hermanas?
Tengo una hermana mayor, pero mi hermana mayor es cero femenina. O sea, es esta hermana que le compraban Barbies y justo ella las dejaba como en el anaquel porque no le gustaba jugar con Barbies. Le gustaba jugar fútbol. O sea, era como muy pegada a mi papá. Y entonces, pues, como que no le gustó, no la traía esto de vestirse bonito y los vestidos y las cosas. Entonces, de repente yo le regalaba una Barbie y yo decía, ¿por qué la tiene en la caja si el pelo está fabuloso? Y dice ahí en la caja que le puedes poner brillos. Yo le quiero poner esos brillos a esta Barbie. ¿Por qué no la saca? Y hasta yo iba con ella y le decía, oye, ¿ya vas a sacar a tu Barbie la rosa, la que tiene el vestido de cuero?
¿Cuántos años tendrías?
Era chiquillo, yo creo como 5 o 6 años. Y yo le decía, oye, y mi hermana decía como de, no. O sea, mi mamá como que nada más decía como de, ah, pues si quiere jugar con Eduardo, pues que juegue. No, o si quiere bailar, pues que baile. No, si quiere escuchar tal música. Y mi papá ahí era el que decía como de, no lo dejen jugar con Barbies. Me acuerdo que le decía a mis tíos, cuando iba a casa de mis tíos y me quedaba con mi prima que tenía muchas Barbies y así, nos dejaban jugar. Y solo era, mi tía me decía, por favor no le digas a tu papá cuando venga por ti que jugaste con Barbies. Y yo decía, ok. Se llega mi papá por mí y así como de, ¿qué hicieron? Y yo, pues nada, dibujamos. Y ella decía como de, ah, ok, va. Porque mi papá sí tenía esta educación de macho mexicano, de pues un niño no puede jugar con Barbies, no puede bailar. ¿Cómo que va a ser? Porque yo jugaba a los Power Rangers y para hacer la Power Ranger rosa, pues me inventaba que yo era todos, ¿no? Entonces en un momento era el rojo y luego el verde, pero casi siempre era la rosa. Entonces era como de, no, pero tampoco puede ser.
¿Tenías buena relación con tu papá?
Sí, o sea, cuando era chiquito, sí. Siempre trabajó mucho mi papá. De hecho, los sábados... cuando yo estaba muy chiquito iba a la escuela porque él no, punto que de la prepa él se metió a trabajar y empezó como a escalar en el trabajo donde estaba, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se llamaba. Pero ya llegó un momento donde le dijeron, si quieres ganar más tienes que tener un título. Entonces empezó a estudiar los sábados la licenciatura para poder tener su título. Y ya entonces casi nunca estaba, él llegaba como a las 9 de la noche y era ya la hora donde yo ya me iba a dormir, pero sí iba a comer. O sea, como que teníamos una relación. O sea, yo no me acuerdo de mi papá en esa época, cuando yo era yo chico, como una relación mala. Sí era el que regañaba mucho y sí era un papá de antes de, ¿sabes? Cinturonazo y cosas así. Pero nunca agresión malvada, nunca violencia familiar. O sea, era como nada más de ¡cállate la boca! Ajá, y entonces yo decía como de, ah, pues sí. Pero sí era muy esta... En mi casa se dice, es como son los Doroteo, ¿no? O sea, el apellido es Doroteo, es como son los Doroteo, entonces son como machos y aquí se hace lo que yo diga y tercos y bla, bla, bla. Entonces él traía también mucho esta educación de su papá y era como de no camines así. ¿Por qué caminas así? No, ni se te ocurra bailar, ni se te ocurra no sé qué, en público no digas estas cosas. Y también no era como tan, o sea, era como que él me decía, no camines así. Y yo decía, ¡ay, es papá! Y ya.
¿En qué momento te diste cuenta tú que eras gay?
Pues muy chiquillo, o sea, igual que Pepe, creo que no es como que digas, porque pues no lo sabes, no hay ese concepto, no tienes gente de tu familia, no hay algo en la televisión. Pero yo me acuerdo cuando era muy chiquito, pues sí, 95, yo tenía como 6 años, de repente vi a Nick Carter de los Backstreet Boys en un póster que mi hermana pegó en el cuarto, porque compartíamos cuarto cuando éramos chiquitos. Y yo lo vi y dije, ay, yo quiero ser como él. Pero porque no entendía en mi cabeza que a mí me gustaba, ¿sabes? O sea, no era como que yo quisiera tener el pelo rubio y tener ojo azul y ser parte de una banda que canta, sino más bien era como de esta admiración, pero no admiración. Era como un
gusto.
Yo quiero ser él, pero porque no sé expresar que me gusta, porque todo me está diciendo
que no debo que decir
a
eso.
Mí no, exacto, y que no debo de sentir eso. O sea, que esto que estoy sintiendo no existe en mi vida y en mi vocabulario y en mi imaginación. No existe porque nadie me ha hablado de estos temas. Entonces, para mí era como de, yo quiero ser él. Ya corté a, unos años después dije, ah, no, pues claro, me quería cenar al Nick Carter. Pero pues no sé, sabes expresarlo de niño. Y cuando Super Jam estuve seguro, fue cuando ya sabía, porque ya era un poco más grande. Y en la secundaria teníamos un compañero que se llama Nachito, que siempre hablo de él, que le mando un beso donde quiera que esté. Y un día me encontré viéndole las nalgas. Digo, estaba chiquito, era la edad, así pasa, las hormonas, pero, o sea, le estaba viendo con su shortcito y yo decía, pero qué bonitas. Pero ¿por qué no puedo despegar la vista de ahí? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué me está provocando? ¿Por qué no Carlita, que viene como con su playerita hasta acá y es como toda coqueta? ¿Por qué no, eso no lo veo? Con esta fascinación y eso sí. Dice, ah, pues nada más no digas nada, ¿sabes? O sea, todo está bien, nada más no le digas a tus compañeritos que pues te gusta ver a Nachito en shorts. Y ahí fue cuando dije, oh, creo que ya sé qué está pasando.
¿Y en qué momento sales del closet?
Pues ahí es cuando cambian las cosas, muchachos. Me empecé a... salí del closet con mis amigas en la prepa porque tenía varias amigas lesbianas que de repente empezaron como a salir del closet, así como de, ay, güey, a mí me gustan las niñas, a mí también, no sé qué, la. Yo me juntaba con ellas porque claramente me sentía como a gusto y porque sabía que en el momento que yo dijera, yo soy gay, o que alguien me dijera, ese es joto o lo que sea, yo dijera, ah, no mames, sí, ellas estaban ahí para mí, porque dije, pues son lesbianas, claramente no me van a dar la espalda. Yo creo que 16 fue la primera vez que le dije a mi hermana, o sea, familiar, fue como que le dije a mi hermana, oye, ¿qué crees? Es que hoy estaba con mis amigas y fui a Zona Rosa porque me gustan los niños. Y me dijo...
¿Así le dijiste?
Sí.
¿Dónde estaban?
En la sala de mi casa. De hecho, acababan de pasar por mí porque estaba en ese momento, entonces yo castigado por alguna razón, pero me hice menso, me encontraron, pasaron por mí, me llevaron a la casa y ya le conté a mi hermana y como de, no, pues es que ¿sabes qué? Y me dijo, ah, ok, ¿y tienes novio? Y yo... ¿Cómo no? Espérate, si yo apenas estoy descubriendo mi... ¿Cómo me preguntas esto? Le dije, no, ¿por? Y me dijo, pues nada más para saber. ¿Pero te gusta alguien? Y yo... Y en mi cabeza fue como de, ¿por qué lo estás tomando con tanta naturalidad si para mí me acaba de costar un huevo y otro decirte a ti que soy gay? Y entonces como que por un momento primero pensé eso y luego dije, ah, ok, pero lo está tomando muy natural. O sea, eso es lo que quieres. Y ahora me dije como de, no, pues sí me gusta un niño en la escuela, pero no ha pasado nada. Me dijo, ok, pues bueno, nada más cuídate. Entonces dije, wow, dije, qué natural, qué padre. Ya ahora sé que porque mi hermana en aquel entonces ya tenía amigos gays, porque tengo que es más grande que yo, 4 años, entonces como que ya sabía y como que ella ya lo veía como de, pues mira, número uno, he crecido contigo toda la vida, sabía para dónde iba este barco. Número dos, pues ya tengo amigos. Entonces ya me han platicado este tema, ya hemos pasado por todo.
Número tres, te quiero.
Número tres, sí, eres mi hermano.
Número cuatro, mi rebelde. Y Cristian Chávez es gay, claramente.
Y es actor, y mira, esperemos, ¿no? Que vayas para allá. Y ya luego, con mi mamá y con mi papá, con mi mamá estuvo complicado porque yo después, muchos años después, bueno, 2 años después empecé a salir con este niño que fue mi primer amor.
¿Con él fue con el que te cachó la suegra?
Con él fue la suegra y mi mamá. Cuéntanos. O sea, así fue como yo salí del closet. Nos hicimos novios y pues nos íbamos, o sea, yo iba a su casa, hacíamos como que estudiábamos. O sea, esa era nuestra tapadera. Era como de, ay, mamá, es que César me viene a ayudar. ¿De dónde lo conoces? Ah, no, pues mi novio vive en el TEC. Y era como de, ay, pues del TEC es un compañero de la escuela y vamos a estudiar. Ah, ok, perfecto. Y yo en aquel entonces no estaba estudiando, estaba trabajando porque me di un año sabático. Y entonces era como de, ah, no, es que él va en la escuela, es amigo de Hannah y ella me lo presentó, una mejor amiga. Le voy a ayudar a estudiar porque yo sé de estas cosas. O sea, imagínate, la excusa más tonta. Entonces nos íbamos a ver en su casa o mi casa. Y entonces ya como que hacíamos, comíamos juntos con la familia, no sé qué, y luego nos íbamos a estudiar al cuarto. Y entonces la estudiada en el cuarto, pues claramente no era estudiada, era como descubrir nuestros cuerpos del uno al otro, ¿no?
Anatomía
masculina. Y en una de esas, pues justo, pues las mamás también saben y tienen como mucha intuición. Entonces creo que la primera fue en mi casa, y siempre nos encerrábamos en mi cuarto y nadie hacía nada hasta que ya se tenía que ir, salíamos y todo bien. Pero sí, una vez de repente mi mamá dijo, pues ya no me van a ver la cara de tonta a ver qué están haciendo estos niños. Pues nos estábamos tocando nuestras partes y de repente abre la puerta.
¿Sin ropa?
No, afortunadamente, no, todavía no llegábamos al punto del coito. Estábamos todavía en este como descubrimiento. Entonces, de hecho, de la adrenalina, después de que nos cachó mi mamá, fue la primera vez que nos hicimos sexo oral, fíjese. Allá en casita, estábamos tan, como tan esta, de no mames, ¿qué hice? No sé qué, me va. Ahorita que regresé mi mamá y él como de no mames, tu mamá me acaba de ver, no sé qué, y fúmbale. Y nos descubrimos otras partes. Pero, o sea, justo entra mi mamá y yo así de me acuerdo que él estaba encima de mí. Me fui por abajo de sus piernas en cuanto escuché como la perilla y me paré enfrente del espejo nada más. Él obviamente se quedó como en cuatro en la cama y yo enfrente del espejo y fue como,
¿qué huele, mamá?
¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Y así como de, pues ya me voy, nada más te quería avisar que ya me voy. Y yo, sí, pues está bien, ¿no? Y yo viéndome el espejo mi mona y el otro güey como, pues intentando bajar la pelvis así de, pues no, porque no sé qué en esta posición que estoy haciendo. Y así como de, ah, bueno, bye. Se fue, y justo estaba yendo hacia el psicólogo, porque en ese entonces mi mamá estaba viendo al psicólogo, y ya se fue. Yo ya no me enteré nada, te digo, pasó esta de la adrenalina con mi novio, regresó, y cuando regresó, justo fui con ella a la cocina y le dije, oye, ¿hay algo de cenar? Y me dijo, no sé. Y yo dije,
¿seria?
Ya valió verga. Y dije, ¿cómo crees? Pero si esta es una mujer abierta que me ha visto toda la vida y va al psicólogo, y dije, tendría que estar ahorita como, ¿sabes? O sea, como de platicando, ver, no sé, algo, exacto. Ajá. Entonces yo dije, bueno, pues mañana se le pasa. Al otro día, igual, o sea, ¿sabes? Así como de, ya levántate. Y yo, ¿cómo? Y yo así, y mi desayuno, no, pues sírvetelo tú. Y yo, ¿cómo? Y dije, ¿qué está pasando?
¿Te gusta mamar verga, no? O sea, ¿tu desayuno? Sí. A ver, muy grandecito.
Estás
jugándole al grande, a ver.
El postre aquí en el cuarto, en mi casa. No, o sea, muy enojada, hasta que de repente le dije a mi hermana, oye, pasó esto. Mi hermana todavía vivía con nosotros, yo tenía 18 años, ella tenía 22. Le dije, oye, pasó esto, ¿qué hago? Y me dijo, no, pues creo que sí tienes que hablar con ella. Y dije, ay, qué incómodo, porque yo en mi cabeza dije, pues ya me salté esa parte. Porque sí es una parte muy complicada. O sea, el hecho de decirle a alguien, hola, soy gay, cuando estás saliendo del closet, cuando estás muy chavito, es horrible para ti. Entonces dije, yo ya me quería saltar esa parte. O sea, ya lo vio. ¿Qué necesita? ¿Por qué necesita la confirmas? Shower o algo, no sé qué. Sí, le dije, pues bueno, ya después de una semana me armé de valor y le dije, oye, ma, pues creo que tenemos que ir a platicar. Y me dijo, ¿de qué? Y yo, pues si quieres te digo más bien cuando vayamos a platicar, vamos por un café, no sé qué. Me dijo, ok. Y le dije, pero va mi hermana. Y me dijo, ok. Porque dije, si sale algo mal, tengo ahí a mi hermana que pueda a lo mejor calmar a mi mamá. Y ya que fuimos por este café, pues ni hablamos, o sea, mi hermana hablaba con mi mamá, mi hermana hablaba conmigo, pero yo y mi mamá no hablábamos y pasamos ahí como dos horas haciéndonos bien tontos, hablando del clima, así como de, ay, sí, ya va a llover, ay, bueno, qué padre, ¿no? Mi mamá no me contestaba, pero de repente le decía a mi hermana, ay, oye, pero qué bonita tu amiga que se fue a la fiesta de no sé qué, ay, sí, mamá, no sé qué. Y hasta que de repente dice mamá, oye, pues bueno, ya nos vamos, ¿no? O sea, ya, yo ya me quiero ir. Y le dije, ay, no, espérate, es que no te he dicho lo que tengo que decir. Y ella me dijo, pues, ¿qué me tienes que decir? Y yo, pues, ¿qué ves? Este amiguito que va a la casa, que se llama Lalo, pues, más bien estoy saliendo con él y, pues, me gusta y, pues, ya. Me dijo, ¿y por qué con Lalo y no con tus otras amiguitas? Me dijo, pues, Janaí, Randy, me dijo, son muy guapas. Y yo, pues, es que ellas no me gustan y él sí. Y ahí fue cuando también drama, se puso a llorar, todo muy bien. O sea, sí fue como un de, pues ya sabes que te amo, eres mi hijo, no hay amor más grande que el mío hacia ti, solo te pido que te cuides, obviamente es una sorpresa y no sé qué. Ya mi hermana me hizo como cara de, mira, ¿ves? Todo sale bien. Y yo dije, pues bueno, sí, pero igual, qué carga. Y al terminar esa conversación me dijo, pero yo le tengo que decir a tu papá. Dijo, como soy su esposa, tengo la responsabilidad de decirle a tu papá que tú eres gay. Y yo le dije, no, espérate, porque trayendo toda esta historia con mi papá desde chiquito, dije, en el momento que yo le diga, papá, soy gay, me va a correr de la casa. Y yo estoy estudiando la universidad y necesito dinero y necesito un techo y no me quiero ir de la casa. O sea,
los amo, ¿no?
Para mí era el escenario más horrible del mundo de, pues claro, me voy a quedar sin familia. Entonces yo le dije, no, ma. O sea, espérate, yo le tengo que decir a él, o sea, es mi momento, o sea, es cuando yo quiero, es cuando... Y me dijo, no, yo soy su esposa y es mi responsabilidad. Y dije, en la madre. Dije, pues ya, yo me enojé mucho con mi mamá y dije, no, pues esto no te corresponde a ti, pero pues claramente, pues ella no lo entendía tampoco. Y dije, pues nada más espera el momento en que de repente llegue mi papá y me suelte una cachetada y me tire a la calle y me aviente mis cosas y existe claro. Todo el drama. Y no pasó. O sea, como que yo me esperé, pasó el tiempo. Y de repente, como unos seis, ocho meses después, de repente yo le dije a mi hermana, oye, pues se supone que mi mamá le iba a decir a mi papá. Le dije, yo creo que ya no le va a decir, pero entonces quiero encontrar el momento correcto para decirle. Y me dijo, no, mi papá ya sabe. ¿Yo cómo? Y me dijo, pues mi mamá ya le dijo. Y yo, y luego, me dijo, pues nada. Pues mi mamá le dijo, oye, tienes que saber que tu hijo es gay. Y él dijo, ¿pues qué? ¿No te habías dado cuenta?
¿Estás ciega, mujer, o qué?
¿Qué pasó ahí? Y que mi mamá le dijo como de, ¿cómo que tú sabías? Y dijo, pues no sé, pero lo conozco. Asumí. Exacto. Y que mi mamá dijo como de, no puede ser que no me hayas dicho o que lo hayamos comentado. Dijo, pues no había nada que comentar hasta que él nos dijera, pero pues ya que me dices, yo ya lo sé, tú ya lo sabes, pues dijo, ¿no vas a hablar con él? Y creo que ahí mi papá dijo como de, pues es que yo no sé del sexo anal. Entonces no puedo tener esta conversación sexual con él.
Eso dijo literalmente.
Yo siento, no. Yo pienso porque justo el tema era como
mi cara.
Sí. Mi mamá quería como que hablara conmigo de sexo y como que él dijo, pues mira, ni tú ni yo sabemos de este tema. No sé cómo se hace por ahí.
¿Qué quieres que le dé yo la plática?
¿Cómo le voy a decir? O sea,
como tendrá que aprender algo.
No sé qué es del popper, no sé qué es del nada. Y dijo, pues no le voy a decir nada. Y ya, de hecho, hasta el día de hoy, yo jamás nunca le he dicho a mi papá así de llegar a decirle, hola papá, soy gay. Nunca se lo, o sea, como que él ya, o sea, se lo dijo a mi mamá y entonces dijo, ya estamos en el entendido de que yo sé, tú ya sabes lo que tienes que hacer, sabes tu vida. Y desde ahí, pues ya todo bien. De hecho, yo metía a mi exnovia a la casa. Mi mamá lo trataba muy bien. Mi papá también era como de, oye, ¿quieres que le demos un aventón? Y yo era como de, ah, pues si quieres y podemos. Muy bien, muy cordial. Y al día de hoy, pues la relación es muy, muy bonita, muy sana, muy padre.
Les agradezco mucho que se abran y que me platiquen. Porque yo les quiero decir algo a toda la gente que nos está viendo. Como se los dije hace rato, ¿no? 2 de cada 10 personas en el mundo son gays. O sea, es el 20% de nuestra población. Es algo completamente común, es algo completamente normal. Lamentablemente, imagínense qué fuerte, en los años 50 la sociedad pensaba que era una enfermedad. Imagínense qué fuerte. Imagínate que tú nazcas y de repente parezca en una época que tienes enfermedad cuando no tiene nada que ver. Simplemente naciste con una situación o con una forma de ser o con una condición, como cualquier persona tiene condiciones y tenemos condiciones distintas. Yo alguna vez, pues después de escribir los libros que hubo, que después por eso también me encantaron sus libros, cómo ayudaban a mucha gente, alguna vez me habló mi ex suegra y me dijo, por favor ayúdame con el papá de, perdón, con un amigo mío que acaba de descubrir que su hijo le acaba de decir que es gay, tenía 22 años. Y entonces hablé con el papá y el papá estaba en un llanto, ¿no? Verdaderamente en un mar de lágrimas. Y dice, es que Jordi, por favor, es que imagínate lo que sentí. Hoy nos vimos en un Starbucks y entonces mi hijo habló conmigo y me dijo esto y no puedo parar de llorar y estoy encabronadísimo, tal, tal. Y entonces agarré y le dije, bueno, lo primero que te puedo decir es que sientes una gran decepción porque sientes tú que tú hiciste algo mal y que esto va en contra de tu masculinidad. Y eso no es cierto. La gente, puedes tú nacer con 25 hermanas, 2 tías y una mamá, y eso no te va a hacer gay. Y tú puedes nacer con toda la familia de cuates gigantescos y los más machos del mundo, y si eres gay lo vas a hacer. O sea, no tiene nada que ver con eso, es tu forma, es como naciste exactamente y punto. Y entonces le dije, tú no hiciste nada mal, ni él está nada mal. No está mal nadie, absolutamente nadie. Y le dije, es normal que llores. Entiendo a los papás que se sienten de repente incómodos en un principio, porque claro, también para ellos es nuevo, ¿no? No estoy diciendo que alguien tenga que entender inmediatamente esto. Es un proceso, es un duelo, hay que entenderlo. Pero cuando me dice el papá, Este momento fue terrible. Imagínate lo que sentí esta tarde en el Starbucks. Le dije, no, espérate. Imagínate que tu hijo lleva 12 años planeando ese café. Imagínate que su hijo lleva 12 años esperando esa tarde. Si para ti fue fuerte que llegaste y no sabías lo que te iban a decir, imagínate él que lleva tanto tiempo planeando y temiendo este momento. Le digo, porque hay una cosa mejor. Es que me da mucho miedo porque... Perdón, es que me siento muy mal porque yo creí que mi hijo era hombre. Le dije, wow. Dije, súper serio lo que acabas de decir. Sí. Dije, tu hijo es hombre. Y hay una gran posibilidad de que tu hijo sea más hombre que tú y que yo. Le digo, por lo siguiente. Porque tu hijo, hoy en la tarde, se jugó lo más importante que tiene en su vida. A su papá y a su mamá. Se jugó su familia. Se jugó su círculo más importante. ¿Qué círculo más importante puede ser si tienes una familia... una familia unida, independientemente si el papá está o no está, como en tu caso, Pepe, o si en ese caso con tu hermana que era fantástica o no y que te ayudó? En realidad una familia es una familia, es lo más grande que tienes. Tú lo acabas de decir, un techo, mi universidad, mi tal, pero sobre todo el amor de mis papás. Y yo agradezco mucho su plática, su momento, porque esta plática, ustedes al ser famosos, ustedes al ser tan conocidos, abre a mucha gente. Yo quiero pedirles de último favor, para poder terminar este programa, te voy a pedir, mi querido Teo, que me describas a Pepe. ¿Quién es Pepe?
¡Oh, ¡Sas!
Hermana.
Es un ser humano. Véanla.
No, es un ser humano lleno de talentos. Yo, últimamente, por muchas cosas que han sucedido en mi vida, me he intentado rodear de personas que me aportan y que yo admire y que pueda aprender algo de ellas. Digo, también él ha estado a lo largo de muchos años de mi vida, pero sí me ha hecho replantearme muchas cosas los últimos años, y sigue aquí porque sí es una persona muy talentosa, es una persona muy inteligente, tiene un carácter muy padre, porque puede ser muy fuerte para muchas personas y puede ser complicado para muchas personas, pero creo que a lo mejor es el tiempo que yo entiendo de dónde viene. Esos momentos a lo mejor complicados, pero ese carácter también lo ha ayudado a llegar hasta este momento, a cumplir sus metas, a cumplir sus sueños. Es una persona generosa, es una persona que no tiene miedo, y si tiene miedo lo enfrenta, y si no lo enfrenta, o sea, igual se avienta, o sea, encuentra la manera de aventarse, porque eso es lo que lo lleva a hacer tantas cosas que ha hecho hasta el día de hoy, que yo desde mi casa digo, ¿cómo? O sea, yo de él saco mucha de esta fortaleza, y de él saco... De repente él dice como de, yo arrastro a mi amiga a hacer muchas cosas, pero no es tanto que me arrastre, es más bien como que cuando veo la determinación que él tiene, digo, ah, no mames, a mí sí me cuesta mucho más trabajo todo esto, pero cuando veo hacia dónde va, digo, claro, y aquí voy a estar, y aquí estoy, y ya sea de apoyándote o yendo juntos hacia este camino, pero eso... A mí más bien me hace como crecer e ir más allá por ver todo lo que ha logrado, y es un gran ser humano. Usted conoce esta parte divertida, usted conoce esta parte a lo mejor de repente muy hilarante, muy ruidosa, muy de repente muy determinante, pero es de verdad, sí es un gran ser humano. Si no lo fuera, créame que no tendría todo lo que tiene, y también... Yo, por lo menos, no estaría aquí al lado de la en este momento. Entonces, ese es Ricardo Pérez.
¡Amiga! ¡Ya!
¿Quién es usted?
A ver si lo supe.
Y yo, ella. No, Teo es una persona que sí, le cuestan trabajo las cosas. Es una persona que piensa mucho las cosas. Es una persona que a veces le gana su mente, y por le gana su mente me refiero a que a veces le es más fácil escuchar estas voces que de pronto todos tenemos y dice, sí, te creo, y ahí se queda. Pero también es esta persona que, como es muy inteligente, se esfuerza y da todo lo que hay en él para salir de eso. Para él es muy importante estar bien con las personas. Me refiero a un nivel interno, porque para él eso es paz. O sea, él se preocupa mucho por las personas a su manera, y las cuida también. Y por eso es que en ese a veces pensar demasiado De pronto se estresa porque dice no vaya a ser que tal o tal vez le falte a alguien aquí o le falte a alguien allá, pero eso viene de una forma de él brindar ese apoyo y ese amor, y es una persona muy real, muy inteligente. Lo que le gusta, cuando le gusta, lo hace con todas las ganas y todo el amor y le pone todo el empeño, y cuando algo no quiere, simplemente no lo va a hacer. Y eso también está bien, porque hay mucha gente que nomás no puede decir que no, y él sí tiene el no para cuando no quiere hacerlo. Entonces eso también es muy valioso.
Pues salud, la última.
Ya tengo, pero tenía tres. No, ya, sí estoy bien, así estoy bien.
Claro que sí, aquí está. La última, nos vamos.
Ay, ya me sirvió.
Ay, Dios mío.
Es agüita, de verdad.
Esto es...
Ay, no, es cierto, sí es.
La última, nos vamos, chicos. La última.
Salud, salud. Muchas gracias, Jordi.
Yo les voy a decir algo. Para mí, Pepe y Teo son no solamente dos personas famosas, exitosas, inteligentes, divertidas. Son dos personas que han enfrentado una situación, pues que afortunadamente cada vez es más abierta y más normal, para ayudar a mucha gente con la inclusión, para ir en contra de la homofobia, para ir en pro de la diversidad, para ir por mucha gente que no tiene voz, que no tiene quizá esa facilidad enfrente de una cámara, de un público, de un evento. No toda la gente que hace algo divertido está aportando. Sin embargo, ustedes están haciendo no solamente entretenimiento, están salvando gente. Hoy hay muchos niños y muchas niñas que están en la misma situación y que hoy afortunadamente su situación va a ser menos difícil gracias a lo que ustedes hacen todos los días. Ojalá hubiera habido un Pepe y Teo cuando ese niño te molestaba y cuando esas Barbies no se abrían. No nos tocó, pero afortunadamente hoy sí hay un Pepe y un Teo que han inspirado a mucha más gente, que hace cosas también muy buenas, a mucha gente de la comunidad LGBT y a mucha gente que afortunadamente se ha abierto y a mucha gente que no juzgo a las personas que no lo entienden. Lo único que les pido es que escuchen un poquito más para que puedan entender que esto es parte de la normalidad, que todos tenemos exactamente los mismos derechos y que me siento muy orgulloso de ser su amigo, muy orgulloso de conocer a personas como ustedes y muy agradecido como persona, como ciudadano, como gente de México y como persona y ciudadano del mundo, de que exista gente como ustedes. Felicidades.
¡Ay,
y
ya! Muchas gracias. Porque no sé si voy a llorar por el tequila.
Mi delineador no es aprobado, entonces nada me va a hacer llorar el día de hoy. Aquí
también quiero que sepan sí. Que, o sea, para nosotros también es muy importante y muy bonito porque mi amiga y yo venimos de, o sea, somos ustedes, somos una persona normal sí. Que no tenía ganas de hacer esta cosa de la celebridad y de pronto ¡pum! Pasó. Y conocer y estar del lado de gente como Jordi, trabajar contigo y con muchas otras personas que nos han dado la oportunidad y la puerta, es inspirador porque nosotros somos muy trabajadores y le echamos muchas ganas. Y la gente que le pone mucho trabajo y que es muy trabajadora y que le echa muchas ganas y que sabe y conoce y así nos inspira. Y no sé si sepan, pero el primer libro que sacamos fue, y lo decíamos desde siempre en nuestros sí. Videos desde el 2012, decíamos, nosotros vamos a hacer así ya en sí, locas. Nosotros en el secreto, así en mí, diciendo que íbamos a hacer, aventando el universo, decíamos, nosotros vamos a hacer el Q-Bole Gay y tras sucedió. Y el momento en el cual fuimos a la cabina de EXA a presentar el libro, porque la persona que trabaja en Planeta trabajaba contigo en algún momento y nos llevó ahí y fue la persona que nos linkeó. Fue, o sea, como de, ¡ay, no es cierto! Esto está pasando. Y seguir trabajando contigo, la verdad es que es un sueño.
Sí, yo creo que yo agradezco como estos espacios contigo porque sé que estos temas no son fáciles porque, como bien dices, no los vives en carne propia. Y a pesar de la empatía y de todo lo que hay allá afuera, de repente para ciertos espacios o ciertas personas es complicado entender el tema LGBT o entender un tema que esté fuera de sus fronteras. Y creo que algo que te hace a ti algo bien padre en todos tus espacios es que a todas las personas que recibes, las recibes con mucho amor, las recibes con mucho respeto, con mucho cariño y siempre con la mente abierta, por lo menos desde nuestra parte y desde mi lado. Lo que siempre he recibido de ti es un, si tal vez no sé de esto, quiero escucharlos y quiero aprender y quiero entonces ser una mejor persona, sea con ustedes, sea con la comunidad, porque eso es lo que necesitamos ser en este mundo. Entonces, para mí, a veces hacemos bromas y todo y es divertido y jajaja, pero el hecho de estar constantemente contigo y cuando nos dices, oigan, hacemos esto otro, vamos a hacer esto, decimos sí, es por eso, es porque siempre has estado desde el respeto, desde la empatía, desde querer informar también, pero también de tener esta mente abierta y de aprender y de ser mejor persona por lo que aprendes de los demás. Y creo que eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros, nos ha ayudado a conquistar otros espacios, otro tipo de público, y eso siempre se agradece y eso siempre es valioso. Entonces, gracias a la gente que nos está viendo, porque el programa es de Jordi, y gracias a ti por ser esta persona que nos tiende la mano y que siempre está para escucharnos.
No, al contrario. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Si les gustó o creen que a alguien le puede funcionar, denle like, compártanlo, por favor, síganos en el canal. Gracias, chicos, los adoro. Gracias a toda la producción. Gracias, Manolito. Gracias, Tuco. Gracias, Cristian Álvarez. Gracias, mi querido Santi. Gracias por ahí, Armando. Gracias, mi querido Cri. Gracias, ¿quién me falta por ahí? Ahí estamos ya todos, ya Tuquito, ya todos. Gracias a mi querido Jerry. Gracias, 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 gracias a todos por hacer posible este espacio.
Muchas suscríbanse, amigas.
Gracias, suscríbanse.
Y ya vámonos a usar el cuarto, porque este cuarto ya se pagó. Matálame la luz para que ya aprenda Jordi que es un cuarto oscuro.
Nos vemos. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Chao.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best Eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best Eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.